Escuchamos ahora al doctor Hernán.
¿Se me queda cómodo?
Sí. Señor presidente del Colegio de Abogados, a quien además debo felicitar muy especialmente porque acabo de conocer que ha sido el autor de tan importante iniciativa, tanto que es la primera que conozco en este año. Y estaría conociendo si hubiesen existido seguramente iniciativas similares. O sea que por su inteligencia institucional y por su responsabilidad como abogado, déjeme felicitarlo muy especialmente. Señores intendentes municipales de Tandil y de La Madrid, me siento particularmente honrado con vuestra compañía, con vuestra presentación y también con la calidad de los conceptos que ustedes han expresado. Señor juez en lo contencioso administrativo y distinguido amigo doctor Pablo Cuaranta, señor joven director del Instituto de Derecho Público de este prestigioso Colegio de Abogados, me siento muy honrado con esta invitación. En los últimos tiempos he recibido sucesivas invitaciones acá en la provincia de Buenos Aires y tengo para mí que es una obligación como ciudadano, como constitucionalista, como profesor, concurrir a cada una de las mismas, porque tengo para mí una clara decisión asumida, que es la de venir a luchar tantas veces que sea necesario para que la más importante de las provincias argentinas, que incuestionablemente es la provincia de Buenos Aires, deje de figurar en un casillero muy triste, que es el de una de las tres provincias argentinas, junto con Mendoza y Santa Fe, que están violando el artículo 123 de la Constitución de la Nación, lo cual hace pasible, incluso bajo el punto de vista jurídico, como posibilidad, incluso la intervención federal. Esto lo dije incluso como miembro informante en la Convención Constituyente de 1994, porque ustedes conocen que el artículo 5 de la Constitución ha establecido 5 requisitos para que cada provincia pueda sancionar su constitución, requisitos que tienen que ver naturalmente con los grandes principios de la Federación Argentina. Ya vamos a ver que esto tiene que ver, por cierto, con el sistema republicano, tiene que ver también con la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales, y tiene que ver con la educación popular, y no es casualidad, como lo había expresado Joaquín B. González, el primero de los grandes profesores de Derecho Constitucional, de que, claro, había una correlación lógica en estas obligaciones, porque si la educación popular era el primer momento en el cual un joven comenzaba a conocer los derechos fundamentales, tenía que ser el municipio el primer teatro en que los mismos se llevasen adelante, y por otra parte la obligación de que haya un poder judicial tenía que ver con la posibilidad final de que sean los jueces los que garanticen plenamente la vigencia de esos derechos. Siempre he dicho que demócrata no se nace, sino que demócrata se hace. Primero, a través de la educación popular, en segundo lugar, con la posibilidad de la participación para la ejercitación de esos derechos. De tal manera que acá aparece en toda su dimensión la extraordinaria importancia que tiene un municipio vigoroso a través de la autonomía municipal, plenamente participativo, y que hace que ya a esta altura de la civilización jurídica y sobre todo después de la gran reforma constitucional de 1994, no quede ninguna duda, de que todos los canales de participación democrática y popular están abiertos y que en definitiva, como lo he dicho en mis libros, el municipio es la, hoy es la escuela, mejor dicho, debe ser la escuela social de la democracia argentina. Así que aprovecho entonces para decir, para abogar por el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, por avanzar en una inmediata reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Esto no se puede demorar un minuto más. No puede ser que la provincia más importante tenga un título que corresponde a la Constitución de 1934 y donde tenemos, y lo tengo que decir con sumo pesar, el régimen más atrasado y más reaccionario de toda la Argentina lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, tanto que hasta existe un padrón donde los ricos tienen que votar junto a los miembros del Consejo Deliberante para tratar de aumentar un impuesto, lo cual significa una concepción claramente antidemocrática, porque no otra cosa significa que el tener más o menos dinero pueda significar tener más o menos derechos en torno a cuestiones que tienen que ver con el gobierno popular y democrático. De tal manera que estas son mis primeras palabras, las iba a decir al final, pero advertido de la presencia de los señores intendentes y en el marco del honor que significa para mí su presencia, aprovecho para enunciar esta serie de conceptos que tienen que ver con lo que voy a terminar mi exposición, o sea, la necesidad de una muy amplia reforma política en la Argentina, a nivel del gobierno federal, a nivel de las provincias argentinas, a nivel de los municipios argentinos, pero con una particularidad muy especial en estas tres provincias, donde ni siquiera todavía nosotros tenemos reconocido el gran principio de la autonomía, municipal. Pero nosotros tenemos que abocarnos a esta feliz idea de conmemorar los 100 años de la llamada Ley Sáenz Peña, sancionada ya en febrero de 1912. Para abordar este tema, yo en primer lugar voy a hacer una referencia al pensamiento alberdiano, en la misma línea que lo ha hecho Natalio Botana, que es un autor fundamental para considerar esta cuestión institucional de nuestro país, porque él escribió hace años un libro que, como ustedes saben, se llama El orden conservador. Él analiza ahí lo que ocurrió en 36 años de nuestra vida política e institucional, o sea, entre 1880 y 1916, lo que él precisamente ha denominado el orden conservador. Pero, claro, él comienza su análisis con la Constitución Nacional y es lo que nosotros debemos hacer para comprender que, es decir, cuál fue el pensamiento alberdiano y donde, más allá de que al finalizar en la exposición estoy absolutamente dispuesto, es más, me sentiría muy bien si nosotros podemos intercambiar un diálogo, siéntanse con toda libertad para emitir sus puntos de vista, pueden acordar con lo que yo diga o no. Soy un hombre acostumbrado al debate, a la participación. Yo creo que eso es lo que realmente hace falta en la Argentina. El diálogo es no solo el arte de los hombres libres, como decía Platón, sino que es el método propio de la democracia, y mucho más cuando nosotros afrontamos un tema tan importante como es la consideración de una ley de esta envergadura, tema que nos lleva a consideraciones de todo tipo, históricas, políticas, ideológicas y aún de tipo filosófico. Pero está bien comenzar el análisis para comprender cómo esta década, estos 36 años van a comenzar en 1880. Ya van a ver que, ustedes lo saben perfectamente, ese es el momento en que llega la presidencia Julio Argentino Roca. Ya vamos a ver que de alguna manera, tal como lo dice Natalio Botana, Roca va a llevar adelante con su lema de paz y administración, de alguna manera, el pensamiento alberdiano que estaba presente en la Constitución de 1853. Y él resume esto en esta fórmula política alberdiana: libertad económica y civil para todos, pero libertad política para pocos. O sea, una visión que era muy liberal en la economía, pero que era conservadora bajo el punto de vista político. Y este primer concepto, para comprender los valores de una época, es decir, a esto le llama el orden conservador Botana, a estos 36 años, yo creo que se pueden adosar otros calificativos. Yo creo que fue un gobierno de características claramente oligárquicas, porque si en algún momento primero fue alguna concepción de tipo aristocratizante, teniendo presente que muchos de estos hombres, tomando la palabra aristocracia como gobierno de los mejores del espíritu, eran hombres de gran calidad intelectual, nosotros no podemos a esta altura ya desconocer las gravísimas violaciones de tipo ético en que incurrieron estos dirigentes, lo cual perfectamente hace posible la calificación de gobiernos claramente oligárquicos. Por eso ustedes van a comprender la magnitud de la importancia que tiene en efecto la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña, y por eso fácilmente se comprende que hay un quiebre fundamental en 1916, en el momento en que, por supuesto, va a ser electo por el pueblo, es el único presidente verdaderamente electo por el pueblo hasta ese momento, o sea, el gran presidente Hipólito Yrigoyen. Juan Bautista Alberdi pensaba que había pasado la época de los grandes generales y que de alguna manera la constitución del 53 tenía que ser una especie, lo decían las bases, de hada bienhechora que incluso durante la noche posibilitase la posibilidad de un cambio mediante un crecimiento económico formidable, que tenía que estar dado por dos grandes ideas: la población de nuestro desierto, de nuestro, por eso gobernar era poblar, de la misma manera que después, porque voy a hacer referencias también al gran Domingo Faustino Sarmiento, gobernar era educar para él, había que poblar este enorme desierto, y por supuesto esto significaba que había que facilitar la llegada de una inmigración, como lo dice el texto de la Constitución, que tenía que significar la posibilidad de la enseñanza de las artes y de las ciencias, y en el fondo una verdadera enseñanza práctica de oficios y de profesiones, a los fines de que nosotros dejásemos rápidamente atrás la época de las guerras civiles argentinas. Nosotros tenemos que tener presente, para comprender ese pensamiento alberdiano, que él sentía horror por lo que había sido la presencia de la violencia en su máxima expresión, que había imposibilitado realmente la organización constitucional del país. Ustedes saben muy bien que hay una continuidad entre la Revolución de Mayo y la Constitución de 1853, no tengo tiempo para detenerme en ello, pero ustedes saben que la idea esencial era era tener una república democrática y federal, que fue el gran proyecto de la Revolución de Mayo, concretado recién en 1853. ¿Por qué? Porque nosotros duramos 43 años para resolver los problemas esenciales de la fórmula política argentina. La fórmula política argentina tiene dos partes esenciales. Primero, forma de gobierno: republicanos o monárquicos. Nosotros, 10 años después de Mayo, gracias a las montoneras federales de López y Ramírez, resolvimos que íbamos a ser republicanos y no monárquicos, porque se derrota el sueño unitario y promonárquico de la Constitución de 1819, cuando en la batalla de Cepeda los caudillos López y Ramírez derrotan al director Rondo, primera batalla de Cepeda. La otra sería la de 1859, que, como ustedes saben, gran triunfo del general Urquiza sobre el general Mitre, que provoca nada menos que la vuelta a la Confederación Argentina de la poderosísima provincia secesionista de Buenos Aires. De tal manera entonces que nosotros a 10 años resolvimos que íbamos a ser republicanos y no monárquicos, pero, y acá me detengo un poquito más para decir que nos tomamos 33 años para resolver el problema más delicado de la fórmula política: forma de Estado, unitarios o federales. Ustedes saben muy bien que triunfan los federales. Ustedes saben muy bien que a dos prohombres de la nacionalidad, los máximos cerebros del siglo XIX, que naturalmente fueron Alberdi y Sarmiento, escriben sus obras para obviamente incidir en el político del momento, o sea, el ilustre general Justo José de Urquiza, que había derrotado nada menos que a Juan Manuel de Rosas. Pasa que había una gran diferencia entre ellos. Claro, uno creía en el pacto federal, uno creía en la organización constitucional, en la gloria inmarcesible de Justo José de Urquiza. Es real, lo eleva para mí, bajo mi punto de vista, es decir, que soy federal, y obviamente un hombre que cree en la Constitución, es decir, al más alto nivel de la consideración histórica, cosa que no, es decir, homenaje que yo creo que él no ha recibido en la magnitud de la jerarquía histórica y política que le corresponde a Urquiza. De todas maneras, volviendo a nuestros hombres, el primero que escribe una obra de constitucional, lo voy a sorprender, es Sarmiento con Argirópolis, la primera obra de derecho constitucional. Entonces, naturalmente que Sarmiento, también lo voy a sorprender con lo que voy a decir, había dejado de ser unitario. Cuando él, le pasó lo mismo que a Alexis de Tocqueville, cuando llega a los Estados Unidos, el que era unitario se convierte en federal, porque ve lo que es una federación y además ve lo que es una democracia nueva, completamente distinta de las viejas democracias europeas. Entonces, claro, se vuelve federal. Siempre tuvo una concepción política de avanzada. El primero que habla a favor de los partidos políticos en la Argentina es Domingo Faustino Sarmiento. El primero que postula la idea de un voto secreto es Domingo Faustino Sarmiento. Lo que pasa es que, claro, ante el pensamiento urquicista, el que gana la batalla con su libro Las Bases es, por supuesto, Alberdi. Y Alberdi tiene, por cierto, por muchas razones, mucho más importancia que él en el momento de la sanción originaria, en el texto de 1853, porque de alguna manera influencia con el libro Las Bases, y sobre todo a través de Juan María Gutiérrez, que había sido como el miembro de la generación de 1837, que es una generación de jóvenes intelectuales, que después tendría una importancia considerable en la organización constitucional argentina. Más allá de esta influencia, ustedes saben que el más importante de los miembros de la Convención Constituyente fue José Benjamín Gorostiaga. Y aunque no ha sido muy citado Alberdi, es decir, su influencia ha sido considerable. Tampoco me puedo detener en este tema. Pero sí me debo detener en esto. Voy a ampliar el pensamiento de Botana. ¿Por qué? Porque personalmente tengo una visión crítica para el pensamiento alberdiano. Por dos razones. Él se aleja del modelo norteamericano, tema de la gran controversia, de la brutal controversia, yo diría, con Alberdi, Sarmiento y Alberdi, los dos cerebros más poderosos, pero llegan a un nivel de descalificación personal casi inconcebible, más allá de la riqueza de ese debate intelectual. Pero qué bien nos haría hoy a los argentinos tener debates de esa jerarquía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace Alberdi? Alberdi se aleja esencialmente del modelo norteamericano en dos puntos centrales. Primero, el presidencialismo argentino. ¿Por qué? Se aleja del presidencialismo norteamericano y él toma como idea central el presidencialismo de la Constitución redactada por Alem en 1833, que pensaba en lo que había sido el presidente Portales, chileno, no se olviden que era en el exilio, había estado en Chile. De tal manera que tenemos acá un presidente mucho más fuerte, tanto que hoy en toda la América Latina, es decir, pensando en las 18 constituciones vigentes de los países de la América Latina, es decir, el constitucionalismo más fuerte que tenemos hoy en América Latina institucionalmente es el presidencialismo chileno. Así que ese es el modelo que él toma. Visión que yo critico, porque tengo para mí que el problema más grave que tiene el constitucionalismo latinoamericano y argentino es lo que se llama el hiperpresidencialismo, que nosotros hemos desarrollado a través de décadas hasta llegar al punto culminante que es ahora lo que estamos viviendo hoy. No vayan a interpretar mis palabras en el sentido de que la culpa de esto lo tiene Alberti. No. Acá son problemas de cultura política muy delicados. Esto tiene que ver incluso con la herencia española, con la idea del caudillaje, con la falta de diálogo y debate, que se transforma en una expresión de muy baja calidad institucional, que es lo que se llaman las democracias delegativas, muy bien estudiadas por Guillermo Donner, recientemente muerto. La torpe idea de que vos en las elecciones delegás en un presidente, no lo tomen mal, en un gobernador o en un intendente, todos tus problemas. Y no importa esencialmente el debate que se da, por ejemplo, en los consejos deliberantes, en las legislaturas provinciales o en el Congreso de la Nación. La idea de una democracia delegativa. Por muchas razones. Nosotros fuimos haciendo presidentes muy fuertes, los golpes de Estado, las emergencias, los liderazgos políticos de enorme jerarquía como los que tuvieron Irigoyen, Juan Domingo Perón, e incluso los presidentes que fueron reelectos. 5 presidentes han sido reelectos en la historia argentina. Hay que sumar a ellos Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Saúl Menem, por cierto, de tal manera, y por supuesto ya vamos a hablar de él, Julio Argentino Roca, electo en 1880-1886 y después de 2 periodos, no de uno, de 2 periodos, en 1898 electo presidente hasta 1900, periodo de 6 años, en aquel tiempo hasta 1904. Así que en definitiva, Alberti, un muy poderoso presidente. Segundo concepto que me permito criticar de Alberti, hace un federalismo mucho más centralizado que el federalismo norteamericano, mucho más centralizado, tanto que cada constitución provincial, artículo 30 en el texto de 1853, tenía que ser revisada por el Congreso. Fíjense, gravísimo. Una constitución provincial aprobada por el Congreso Federal. El juicio político a los gobernadores tenía que ser hecho por el Congreso Nacional. Y los conflictos de poderes provinciales resueltos por la Corte Suprema y no por el Tribunal Superior o la Corte Suprema de cada provincia. Es decir, una concepción claramente centralista que lesionaba la autonomía provincial. Por eso es muy importante constitucionalmente Sarmiento. ¿Saben por qué? Porque es él es el líder intelectual de la propuesta que hace la poderosa provincia de Buenos Aires en la convención previa donde analiza el texto de 1853 y después en la convención nacional constituyente de 1860 que nos da el texto que nosotros tuvimos, bueno, por muchos años, y donde es evidente que se vuelve de alguna manera, nos acercamos de nuevo al modelo norteamericano, fortaleciendo las autonomías provinciales. De tal manera que es muy importante precisar estos aspectos del pensamiento alberdiano para entender qué fue lo que ocurrió después. Tenemos las presidencias de Urquiza, la corta presidencia de Santiago Derqui, las 3 grandes presidencias de la Organización Nacional, o sea Mitre, Sarmiento y el gran Nicolás Avellaneda, y estamos situados en el momento en que va a comenzar el orden conservador y oligárquico. Esto va a ser 1880 y que se va a extender hasta 1916. Nosotros no podemos dejar de analizar esto para entender la ley Sáenz Peña. Primeros partidos políticos: el Partido Liberal de Bartolomé Mitre, provincia de Buenos Aires; el Partido Federal, el ilustre jefe Justo José de Urquiza, hasta su muerte, cuando es asesinado en su palacio, en Concepción del Uruguay. Vamos a ver las derivaciones de estos partidos. Lo que también hay que comprender, que la poderosa provincia de Buenos Aires tiene como jefe del Partido Autonomista, otro partido muy importante, Adolfo Alsina, y en el momento en que se produce la alianza entre Alsina y Nicolás Avellaneda, 1874, en cuya virtud termina siendo presidente Nicolás Avellaneda, nosotros ahí tenemos el momento en que se crea el llamado PAN, el Partido Autonomista Nacional. Esto es muy importante precisarlo, porque ustedes ya van a saber que el hombre que comienza a ser, a partir de 1880, el jefe de este partido político, y que va a extender su poderío político por más de 25 años, es precisamente el de Julio Argentino Roca. Pero ¿cómo es la estructuración del poder político en ese momento? Esto lo explica muy bien en esa obra Natalio Botana. En primer lugar, gobernaban muy pocos. En segundo lugar, el poder se ejercía de arriba hacia abajo. Lo que importaba era elegir al sucesor. Los políticos eran notables, como muy bien se dijo acá, los notables. La política se hacía en circuitos muy reducidos. El esquema de poder siempre tenía como hombre más importante al presidente, pero que se asentaba en una liga de gobernadores, y donde a su vez los gobernadores dejaban de ser gobernadores para ser senadores nacionales, o los expresidentes eran senadores nacionales, con lo cual el poder efectivamente estaba en manos del presidente, de algunos gobernadores y del Senado de la Nación. El resto de los cargos no tenía mayor importancia. ¿Qué tipo de participación popular había? Les he traído datos fidedignos para que ustedes entiendan por qué el pueblo no tenía ningún tipo de participación. Y en el momento que se va a dar el gran debate, sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, algunos hombres del régimen, es decir, algunos hombres del régimen conservador, que tuvieron la inteligencia y la valentía de denunciar al propio régimen al que pertenecían, ya vamos a ver que esencialmente estos hombres son, primero que todo, Joaquín B. González, y por supuesto el gran, quien después fuera un buen presidente, Carlos Pellegrini. Fueron los hombres que tuvieron la lucidez y la valentía de denunciar al propio régimen oligárquico y conservador. Después se sumaría la gran personalidad de Roque Sáenz Peña, y después no puede dejar de mencionárselo a su gran ministro del Interior, Indalecio Gómez, que fue el hombre que llevó adelante la palabra del gobierno, estando presente en casi todas las reuniones en el Congreso de la Nación, donde se debatió y participó además en ese debate, es decir, el doctor Indalecio Gómez. Fíjense, para probar esta afirmación, que entre 1880 y 1916, ¿saben ¿Cuánto por ciento del padrón participó en las elecciones? En todas las elecciones, hasta la de 1916, entre el 1% y el 2,8% del padrón. Pero a su vez el padrón no era obligatorio, porque las elecciones no eran obligatorias. Por supuesto que el voto era público, se hacía en el atrio de las iglesias, era un voto cantado, en presencia de los representantes del gobierno. Quien manejaba las elecciones y las votaciones era el juez de paz y, por supuesto, la policía del gobierno. Ganaba las elecciones el que tenía el control de la mesa, porque como las elecciones eran con voto cantado, como no había verdadero padrón y como además no había verdadero enrolamiento para saber quiénes eran quienes podían votar, es decir, todo tipo de corrupción, de venalidad y de inmoralidades se hacían presentes en ese momento, además de que, por supuesto, el pueblo en modo alguno votaba. Es tan impactante esto que en la elección de 1854, que va a consagrar, voy a hablar de los votos que apoyaran las elecciones de los miembros del colegio electoral, porque ustedes saben muy bien que esa concepción de libertad económica para todos, y por supuesto, artículo 20 de la Constitución, los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los ciudadanos, el preámbulo de la Constitución, mucho más generoso que el preámbulo de la Constitución norteamericana, es decir, la idea de que la Argentina fuera poblada por inmigrantes para vencer al desierto, se encontraba con un reconocimiento amplísimo de derechos. No ha habido constitución más generosa prácticamente en el mundo, pero claro, la concepción políticamente era conservadora. ¿Cómo era el sistema electoral? Elección indirecta para presidente y vicepresidente de la nación, porque era un colegio electoral el que elegía al presidente y vicepresidente, es decir, el pueblo solo consagraba a los miembros del colegio electoral. El colegio electoral después consagraba la fórmula de presidente y de vicepresidente. De la misma manera era indirecta la elección de los senadores nacionales, porque cada legislatura elegía a los senadores nacionales y había colegio electoral en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, para elegir al senador. Muchos gobernadores eran electos también de manera indirecta, y lo propio pasaba con los intendentes. Muchos años después, los intendentes fueron electos directamente por el pueblo, es decir, fue una enorme revolución en lo electoral la elección directa, tanto que la elección directa, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, sería de una torpeza inadmisible descreer de la capacidad del pueblo para elegir directamente a los gobernantes. Por eso a mí me tiene, yo le diría, entre sorprendido y estupefacto la actitud de alguien que, bajo el punto de vista, yo creo que simplemente por un interés electoral de segunda o de tercer rango, de tercera categoría, puede hoy criticar la gran reforma constitucional del 94, que consagró la elección directa de presidente y vicepresidente de la República, de senadores nacionales, además que consagrar por el voto nada menos que al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque nosotros sabemos que el presidente de la República, en medio de sus jefaturas, también tenía la posibilidad de elegir a dedo, nada menos que al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Por tanto, entonces, ustedes comprenden lo que significa la fórmula conservadora y el pensamiento alberdiano que fue consagrado en 1853 y que recién sería modificado en 1949, donde se consagra la elección directa de presidente y vicepresidente de la República. Se, de alguna manera, también en la llamada enmienda al anuncio, aunque sostengo, por cierto, la inconstitucionalidad de ella, porque naturalmente no puede haber ejercicio de poder constituyente sino por parte del pueblo, pero ahí hay un precedente de elección directa de presidente y vicepresidente, y por tanto, como lo pedían también los partidos políticos mayoritarios, la reforma de 1994, recién ahí vamos a corregir aquella visión decimonónica y conservadora del siglo XIX que nos dejó una elección indirecta para presidente, vicepresidente y senadores de la nación. Fíjense, además de todo esto, ¿cuántos votantes estuvieron en esa elección que consagraron el colegio electoral en 1854, créase o no? 6.400. ¿Cuántos votaron en 1860, Santiago de Berqui presidente? 12.800. ¿Cuántos votaron para consagrarlo a Mitre presidente? 14.000. ¿Cuántos votaron en 1868 para consagrarlo a Sarmiento? 16.900. ¿Cuántos votaron en 1874 para consagrarlo a Avellaneda? 25.800. ¿Cuántos votaron en 1880 para consagrarlo a Roca? De paso les digo que en ese momento teníamos 2.640.000 habitantes, o sea que votó solo el 2% del padrón. No solo elecciones tramposas, sino que solo el 2% del padrón. Así que claro, ustedes quiero que comprendan esto, 52.800 personas. En 1886, para elegir a su cuñado, Juárez Celman, 61.900 personas votaron. En 1892, para elegir a Luisa Espeña, 77.200 personas. En 1898, para elegirlo de nuevo a Julio Argentino Roca, 89.200 personas. En 1904, para elegir a Manuel Quintana, 143.000 personas. La última elección donde fue electo el doctor Roque Sáenz Peña, 1910, 199.000 personas. Ley Sáenz Peña, salto impresionante, primera elección popular, a partir del cual, claro, la elección, la participación se haría mucho más grande, a tono también con el crecimiento de la Argentina. Van a votar para consagrarlo al primer presidente electo por el pueblo, y ya con la ley Sáenz Peña, 745.781 ciudadanos, que fueron los votantes que eligieron el colegio electoral, que le dio el triunfo al primer presidente democrático, el doctor Hipólito Yrigoyen. A mí me parece que ustedes comprenden perfectamente que gobernaba la oligarquía, que el pueblo no participaba, que de ninguna manera había votaciones, que aunque la Constitución era liberal, y aunque no se mencionaba la palabra democrático, de alguna manera la Constitución apuntaba a eso. Por supuesto que había bases electorales con una visión conservadora. El llamado voto universal en aquellos tiempos era lo aceptado, claro, nos hacía pensar en los varones mayores de 18 años, no las mujeres. Mi querido compañero, la primera votación de mujeres se hace en el orden provincial, se la debemos a Federico Cantoni, 1927. En cambio sí, se la debemos al peronismo, por cierto, y a la lucha de Eva Perón, ya en la etapa de los 40 y sobre todo para la elección de 1952. Gobierna incluso sin necesidad de llegar a intervenciones federales, porque era muy hábil Roca, asentado en este esquema de poder que yo ya les he anticipado, asentado en el poder de los gobernadores, manejando también el Senado. Obviamente los gobernadores manejaban los colegios electorales, obviamente ellos definían todas las listas, no había verdadera participación popular. Lo que pasa es que cuando asume la presidencia su yerno Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba, comienzan problemas económicos y comienzan problemas de corrupción sumamente graves. Esto hace que dentro del partido autonomista aparezca una fracción, acá en la provincia de Buenos Aires, el Partido Republicano, en el cual militaron dos ciudadanos, Leandro N. Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen. Cuando avanzan los problemas de corrupción y las crisis económicas, incluso de carácter mundial, se hace cada vez más evidente que hay un reclamo de tipo social y de tipo popular sumamente claro a favor de lograr la participación verdaderamente democrática del pueblo, en una denuncia muy categórica de lo que es la corrupción imperante, con una bandera muy clara que es la de lograr que el pueblo pudiese votar. Además, dentro de lo que va a ser la fundación de la Unión Cívica Radical, porque ya vamos a ver que los primeros partidos orgánicos nacionales va a ser la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y después el partido llamado Liga del Sur, donde la figura fue el doctor Lisandro de la Torre, base posterior del Partido Demócrata Progresista, que es el instrumento utilizado para que todos los sectores conservadores luchen en 1916 en contra de la Unión Cívica Radical y del doctor Hipólito Yrigoyen, que era el candidato del radicalismo. La cuestión es que, situándonos en 1890, en esa crisis económica y moral, con un sistema claramente oligárquico en el país, un grupo de universitarios organiza una cena llamada de los incondicionales. Entonces, en 1890, un joven abogado, Francisco Barroeta Deña, escribe un artículo en La Nación que se llama Tú cuoque y tú también juventud, entropel al éxito, y se convoca un mitin en el Jardín Florida. Esos sectores juveniles que habían formado lo que se llamaba la Unión Cívica de la Juventud invitan a grandes personalidades. Ahí están esencialmente el doctor Leandro N. Alem, estaba también, pero era mucho más joven y no tenía de ninguna manera ese peso político, su sobrino Hipólito Yrigoyen, estaban otras grandes personalidades que habían formado parte del gobierno y que tenían enorme prestigio, como por ejemplo Bartolomé Mitre, como Bernardo de Yrigoyen, como Aristóbulo del Valle, incluso Vicente Fidel López, que fue un gran historiador, como ustedes saben, y también estaban algunos sectores del catolicismo más tradicional, como José Manuel Estrada. La cuestión es que la Unión Cívica, que va a llevar adelante, como ustedes saben, la llamada Revolución del Parque del 26 de julio de 1890, fue un movimiento cívico, pero cuidado, no fue un partido político. El radicalismo como partido político va a nacer en 1891, en el momento que la Unión Cívica se va a dividir entre la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, que pactó con los sectores conservadores del roquismo y que va a consagrar después entonces como presidente a Luis Sáenz Peña, y claro, ahí van a ser la Unión Cívica Radical, cuyo primer presidente, por cierto, fue el doctor Leandro N. Alem, que acá ha sido con justicia recordado. Leandro N. Alem ha sido una de las personalidades más importantes que ha tenido la República, y sobre todo acá yo quiero sí establecer una conexión de tipo histórico entre el viejo Partido Federal, este partido autonomista a través de esta fracción republicana, y lo que después va a ser el pensamiento de la Revolución de 1890 y el acervo doctrinario de la Unión Cívica Radical, donde va a aparecer naturalmente la idea republicana, la idea federal y ya muy tempranamente la idea de la autonomía municipal. Tanto que Leandro N. Alem, el gran tribuno, era el que decía que tenía que haber autonomía de los hombres dentro de los partidos políticos, autonomía de los municipios dentro de las provincias, autonomía de las provincias en el concierto de la federación, y aún verdadera autonomía de las naciones en el concierto universal de las mismas. Este era el pensamiento de Leandro Nalem, el mismo que formula la famosísima profecía del 80, donde con una extraordinaria lucidez debate contra el gran José Hernández, el autor del Martín Fierro, el gran abogado de la federalización de Buenos Aires, y donde al final le dice Leandro Nalem, va a ser la apoplejía en el centro y la parálisis en las extremidades. Aquellos que no tienen concepción republicana, democrática ni federal van a tomar la ciudad de Buenos Aires y van a hacer tambalear al resto del país y a la Federación Argentina. Desafortunadamente para nosotros, no se equivocó. La gran tragedia argentina, además del hiperpresidencialismo, es la relación más dramática, como dijo Félix Luna, no resuelta de toda la historia argentina, que como ustedes saben es la de Buenos Aires y el interior del país. Lo sufren incluso ustedes. Hay dos provincias de Buenos Aires, es decir, una cosa es el área metropolitana de Buenos Aires, 40 municipios que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la confluencia monstruosa del poder político, económico, cultural, oligárquico, y de los grandes intereses que hoy siguen gobernando la Argentina. No vengo a hacer debate político, ni mucho menos, estoy señalando el problema esencial del problema nuestro de la Argentina, y obviamente de la centralización agudísima del país, tanto que en el menos del 1% del territorio nacional está sentado ahí el 35% de la población nacional, y en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir del puerto está sentado el 80% de la riqueza nacional. Por eso, ante esta concentración tan monstruosa de poder, el desequilibrio es tan grande que muy bien se ha señalado, es decir, esa macrocefalia, ese enano macrocefálico, como dice Félix Luna, que es el puerto de Buenos Aires, y el resto del país, que somos nosotros, incluso la provincia de Buenos Aires, claro, muchas veces raquíticos, muchas veces enfermos, dependientes de la billetera presidencial de turno. De tal manera entonces que, fíjense, la agudeza del pensamiento, en este caso federal, del doctor Leandro N. Alem. Leandro N. Alem sienta las bases del primer Partido Nacional y Popular, empieza a viajar por el interior del país, las movilizaciones populares son formidables, y ustedes bien saben, y si no, léanlo, porque están los discursos de él, fue un extraordinario orador de nivel extraordinario, con una enorme cultura, con una gran preparación en materia constitucional. No se sorprendan, se los digo a mis alumnos, está tan decadente la Argentina que, claro, ahora hay abogados que están en grandes cargos, que portan grandes cargos, no conocen la Constitución. Además la violan sistemáticamente. Claro, en aquellos tiempos eran constitucionalistas sin ser abogados, empezando por Sarmiento, siguiendo por Mitre, que era general, que debatía con juristas y era general de la Nación, siguiendo por Guillermo Rawson, médico, como el intendente, que debatía con el propio Sarmiento, por ejemplo, sobre la competencia o no del gobierno federal o provincial para decretar o declarar un estado de sitio en una provincia, que era lo que quería hacer Sarmiento. Y se le oponía el ministro del Interior, Guillermo Rawson, y decía que esta era competencia del gobierno federal. Es decir, comprenden ustedes lo que también es fácil de entender. No podés ser un verdadero político, y mucho menos un hombre de Estado, si no sos un hombre que tenés una muy sólida formación histórica, cultural y sobre todo en materia de derecho público, y yo diría en materia constitucional. Voy a leer muy pocas cosas, pero debo leerlo para que ustedes entiendan lo que fue la propuesta, el programa revolucionario, el manifiesto de la revolución de 1890. El movimiento revolucionario de ese día no es la obra de un partido político. esencialmente popular e impersonal, no obedece ni responde a las ambiciones de círculo u hombre público alguno. No derrocamos el gobierno para separar hombres y sustituirlos en el mando. Lo derrocamos porque no existe en la forma constitucional. Lo derrocamos para devolverlo al pueblo, a fin de que el pueblo lo reconstituya sobre la base de la voluntad nacional y con la dignidad de otros tiempos, destruyendo esta ominosa oligarquía de advenedizos que ha deshonrado ante propios y extraños las instituciones de la República. En ese lenguaje claro y preciso estaba una convocatoria verdaderamente extraordinaria, donde estos hombres tienen que recurrir a la revolución frente al estado de cosas imperante. Los apoyan grandes dirigentes políticos, está la juventud, está gran parte del ejército, en este caso bajo las órdenes del general Manuel J. Campos. Se lucha durísimamente durante más de 4 días. Al final, la revolución ha sido vencida. Han muerto aproximadamente 1000 hombres. Pero el gobierno de Juárez Celman cae. O sea que bajo ese punto de vista, y de alguna manera, la revolución triunfa. Viene el proceso de creación de la Unión Cívica Radical, presidente Alem del partido. Nace el socialismo, presidente Juan B. Justo, concepción ideológica en ese caso del socialismo. Ya llegaban muchos sectores de la inmigración, había una fuerte influencia de ideas socialistas y más que ello, diría, en ese momento, ideas claramente marxistas. Comenzaba un movimiento obrero, los problemas sociales, por cierto, eran muy graves. En ese marco conceptual se comprende la fundación del socialismo. Ya hablamos también de la personalidad de Lisandro de la Torre. Rápidamente tiene problemas con el doctor Hipólito Yrigoyen. Ustedes conocen lo que ha pasado con Alem. En 1896, luego de salir o antes de llegar, convoca a sus amigos al Club del Progreso, pero antes de llegar ha redactado ya sus últimas palabras. Se descerraja un balazo, se suicida el gran Leandro N. Alem. A partir de ahí va a tomar la jefatura del partido y va a empezar a ejercer un liderazgo muy importante el doctor Hipólito Yrigoyen, su sobrino. A partir de ahí va a cambiar sustancialmente la política de la Unión Cívica Radical. Esto lo he estudiado muy bien, para quien le interese, Gabriel del Mazo, son los grandes escritores del radicalismo, y el gran Ricardo Rojas, que se hace radical en el momento del golpe del 30, y por eso lo mandan preso al sur, la dictadura de Uriburu. De tal manera que los grandes términos de la política del radicalismo, conducida de manera magistral por Hipólito Yrigoyen, son la revolución como protesta armada frente a situaciones límites. El radicalismo iría a la revolución en 1893 nuevamente, y después finalmente en 1905, la revolución del 4 de febrero. Todas esas revoluciones fueron derrotadas, pero tuvieron, claro, efectos políticos muy importantes cada una de las mismas, y sobre todo ya la de 1905, porque va a ser muy patente, ya vamos a ver cómo el régimen comienza a pensar en la posibilidad de su modificación y de una idea, es decir, mucho más democrática a través de una reforma electoral. Entonces, es muy importante entonces señalar este nacimiento de los grandes partidos políticos, ver qué es lo que hace el radicalismo. La base doctrinaria del radicalismo está dada, además de aquellas ideas del Parque, por una metodología sistemática de revolución eventualmente, y por supuesto la idea también de la abstención, lo cual va a dar como resultado, y perdónenme que, claro, es decir, a mí esto me emociona particularmente, que que el radicalismo no va a participar más en las elecciones a partir de 1896 y hasta 1912, en que hay elecciones parciales, primero en la provincia de Santa Fe, después en 1914 para la elección de gobernador en Entre Ríos y después en 1916 para la elección de gobernador de Córdoba. En estas tres elecciones triunfarían Menchaca, Laurencena y Eufrasio Loza, todos candidatos del radicalismo, y finalmente estaría la participación presidencial del radicalismo después de muchas dudas en 1916, que consagraría a Irigoyen. Pero lo que resulta verdaderamente impresionante es que hubo un partido político que fue capaz de abstenerse de ocupar, escuchen esto, ningún cargo público. Y lo digo así, porque claro, nosotros conocemos ahora el fenómeno de estos panqueques o saltimbanquis o gorocotos, no sé qué calificativo poner para demostrar hasta dónde se ha desjerarquizado la política hoy, como antes, en la Argentina. Entonces, la abstención, la revolución, y claro, comprenden ustedes, la intransigencia. Porque todos son términos que están vinculados, como explicó Ricardo Rojas. ¿Por qué? Porque la intransigencia significaba no pactar con el régimen que Irigoyen calificaba de falaz y descreído. Continúan las presidencias, sigue la organización del radicalismo. La organización se hace mucho más importante después de lo que fue la revolución de 1905. En ese momento ya la jerarquía política de Irigoyen es muy importante. En este momento sí necesito hablar de los hombres dentro del régimen conservador y oligárquico que tuvieron una enorme inteligencia política para darse cuenta de que esto no podía continuar así. Porque si ya Sarmiento había advertido la necesidad de cambios en la política y de fortalecer partidos, va a ser el gran Joaquín B. González, ¿cuándo no?, el que va a escribir El Juicio del Siglo, que yo recomiendo muy especialmente, el análisis de los 100 primeros años de vida democrática a partir de 1810, es decir, de vida independiente, digamos, lo mejor, no había democracia, de vida independiente. A propósito de esto, tengo en prensa un libro que se llama Fortalezas y debilidades constitucionales, una lectura crítica en el Bicentenario, donde me ha permitido analizar los 100 años posteriores de historia constitucional, es decir, desde 1910 a 2010, para demostrar qué nos pasó a nivel constitucional. La cuestión es que Joaquín B. González, el gran escritor, el gran jurista, el redactor del Manual de la Constitución, pero claro, el hombre que es ministro del Interior, y resulta que retoma la idea que había propuesto en 1887 cuando redacta la Constitución de La Rioja y propone el sistema de circunscripción y voto uninominal para cambiar el sistema electoral. ¿Por qué? Porque el sistema electoral era de lista completa, que era lo que faltaba explicar. Ustedes saben que la o las minorías no tenían ningún tipo de participación. El que ganaba la elección, donde además el pueblo no participaba, se llevaba todos los cargos. Es decir, eran todas legislaturas o congresos donde había solo un solo partido político, que era el del régimen, nada más. No había posibilidad de participación de la minoría. Así que claro, yo creo que esto es muy importante para entender entonces lo que ha significado estos cambios y lo que viene a proponer Joaquín B. González. Fíjense, González establece un cambio en 1902, circunscripción y voto uninominal, más allá de que esto realmente se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires, se divide en 20 circuitos la capital. Ahí sí hay alguna posibilidad de lucha política, y va a llegar el primer diputado socialista de América Latina, teniendo menos de 25 años a ser diputado, el gran Alfredo Palacios. No se sorprendan, ganen la boca. ¿Saben con cuántos votos? 830. nada más. Por supuesto, las luchas eran muy duras. Él hace la campaña hablando también en italiano, y también, no solo el idioma italiano, sino también algún dialecto italiano, como el de los genoveses. Es decir, este era el gran Alfredo Palacios. Así que, en conclusión, se produce este cambio. Dura muy poco el cambio. 1905, el presidente Quintana deroga la reforma de Joaquín B. González, o sea, toda posibilidad de cambio del sistema político, vuelta al sistema de la lista completa. Ustedes comprenderán que dentro de ese partido ya aparecen algunos hombres con cierto liderazgo y con una visión de cambio, y dentro del conservadurismo, me refiero al gran gringo Carlos Pellegrini. Ya en 1901 se distancia definitivamente del general Roca, y va a seguir así hasta su muerte. Por ejemplo, él va a criticar que el presidente elija, lo dice en un discurso en el Senado de la Nación, a dedo al intendente de Buenos Aires. Es decir, había gente, alguna gente, que se daba cuenta de que no podía subsistir esta situación oligárquica sin participación popular, y de que realmente había que hacer vigentes los grandes principios constitucionales. Llegamos entonces a 1910, va a ser electo el doctor Roque Sáenz Peña, y Roque Sáenz Peña, que empieza a luchar contra una enfermedad que lo llevaría a la muerte en 1914, tiene esta personalidad interesantísima de la historia argentina. Roque Sáenz Peña va a tener una idea absolutamente determinante para su presidencia: la reforma electoral, a través, obviamente, de una reforma muy importante que permitiese al pueblo votar. ¿Qué era lo que decía Roque Sáenz Peña? Primero, que podía existir corrupción, que podía existir venalidad, pero que en la Argentina lo inconcebible es que esto fuera provocado, el delito, por el Estado. ¿Qué decía el doctor Roque Sáenz Peña? Decía: yo aspiro a que las minorías estén representadas y ampliamente garantizada la totalidad de sus derechos. Es indudable que las mayorías deben gobernar, pero no es menos exacto que las minorías deben ser escuchadas, colaborando con su pensamiento y su acción al progreso de la patria. Esto lo dijo el 12 de octubre de 1910. O sea, en el momento que asume la presidencia, ya tenía una idea muy clara. Y cuando va, decía en los discursos y en los mensajes: quiera el pueblo votar. De tal manera que lo instruye a su ministro Indalecio Gómez. La reforma electoral, en verdad, no es una ley, no es solo la ley 8.871, que es la que festejamos expresamente, no, hay dos más: la 8.129, la ley de enrolamiento general, y la 8.130 de padrón electoral. No era obligatoria la votación, ahora va a ser obligatoria. Este tema originó un enorme debate. Fue rechazado el voto obligatorio en la Cámara de Diputados, el Senado le da la votación en contra, es decir, hacerlo obligatorio como quería Sáenz Peña, y en segunda votación diputados hacia el proyecto ley, admitiendo que el voto también fuese obligatorio. ¿Qué significaba la llamada lista incompleta o de la ley Sáenz Peña? Significaba que un tercio de la lista para cargos legislativos correspondía a la primera minoría. Luego viene un análisis muy interesante que hace el doctor Natalio Botana, porque se pregunta: ¿la oligarquía entregó así nomás el poder, o esta fue alguna estrategia pensando que nunca lo iban a perder? La verdad que este es un tema para el análisis. De alguna manera Botana deja la suposición de que el régimen pensó con cálculos que hicieron, y está de alguna manera en estas palabras de Sáenz Peña, que claro, la minoría podía colaborar. En definitiva, sigue imponer la maquinaria del PAN y esta organización conservadora para seguir ganando las elecciones, cosa que ocurrió. Porque ustedes no vayan a creer que fue sencilla la manera en que tuvo que gobernar Irigoyen. Por eso es que Irigoyen, en una de sus primeras medidas en 1917, tiene que intervenir la provincia de Buenos Aires, porque quiero que sepan, hay gente que no advierte esto, que la reforma solo se hizo para el orden federal. Estamos hablando de una reforma electoral que tenía solo vigencia para elegir los colegios electorales que iban a elegir presidente y vicepresidente, para elegir los diputados nacionales, para incidir en la elección de los senadores nacionales, pero naturalmente en el orden provincial serían vigentes las leyes electorales provinciales. De tal manera que ustedes comprenderán por qué tuvo que producir intervenciones federales el doctor Yrigoyen. Y él lo decía al fundamentar los proyectos: la autonomía no es de los gobiernos, sino de los pueblos. Y al no estar dadas las garantías de la ley 8.871 del orden federal en cada provincia, por eso produjo algunas intervenciones como esta, tan poderosa en la provincia de Buenos Aires, porque ustedes también ya saben, lo explica muy bien Botana, que había dos grandes electores, el presidente y el gobernador de Buenos Aires. Ya desde ese momento la provincia de Buenos Aires era poderosísima y tenía una enorme influencia política. En definitiva, por ejemplo, Roberto Pairó, en su libro Pago Chico, en 1908, describía la maquinaria electoral de la época, o sea, la corrupción, los negociados, el fraude electoral. Obviamente, en ese marco yo creo que es importantísima, es decir, la actitud de Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña se había reunido en varias oportunidades con el doctor Hipólito Yrigoyen. A mí me parece, no, en modo alguno uno puede desconocer lo que significó, es decir, el cambio extraordinario de esta ley y la importancia que tuvo la actitud personal de Roque Sáenz Peña en impulsar desesperadamente este cambio. Pero yo creo que es un grave error de apreciación histórica y política no entender que esta ley es el resultado también de la lucha de la Unión Cívica Radical, porque para eso se hicieron las revoluciones de 1890, de 1893 y de 1905. Y porque es evidente entonces que el radicalismo, esencialmente liderando la lucha por la Constitución, ya ustedes saben que cuando los conservadores le preguntan a Yrigoyen cuál era el programa, esta era la crítica de Lisandro de la Torre, respondía Yrigoyen: mi programa es la Constitución. Más criticable es la idea de decir que toda la nación estaba representada por el radicalismo, claro, con una idea de alguna manera movimentista. Esto a lo largo de la historia después no ha resultado ser conveniente, ya lo sabemos. Nosotros necesitamos partidos políticos. Hay otro tema muy interesante para analizar la reforma, es decir, dentro de los reformadores, Joaquín B. González, el énfasis en circunscripción y voto uninominal. ¿Qué significa esto? No potenciar los partidos, sino el control de la gente sobre los candidatos. Ustedes saben que dentro de los sistemas electorales hay dos grandes sistemas: sistemas mayoritarios y minoritarios. Sistema minoritario es el sistema proporcional, defendido por John Stuart Mill. El sistema de circunscripción y voto uninominal es el sistema mayoritario, de origen inglés, defendido por Bagehot, y es el que apunta a la estabilidad del sistema político, el otro a una mejor representación de todo el sistema político ideológico. Les ha funcionado muy bien el sistema de circunscripción y voto uninominal, tanto a los ingleses como a los norteamericanos. Tal vez sea más justo el sistema proporcional, que nosotros recién adoptamos definitivamente a partir de 1962. Aunque también en el 58 tuvimos proporcional don't. Antes teníamos proporcional simple, digamos así. Pero es muy importante, más allá de esta crítica que mira a potenciar las personas, lo que hizo Joaquín B. González. El mismo que redactó un código del trabajo, porque comprendía lo que era la cuestión social. Y por eso hubo leyes conservadoras, y no solo radicales, que proclamaron los derechos de los trabajadores. Después vendría lo que hizo el peronismo. Esto también hay que decirlo en honor a la verdad, es decir, el pensamiento de Joaquín B. González fue muy importante. Claro, hubo un tremendo retroceso, 1902, no, la ley de residencia. época de Roca. La cuestión es que en ese marco conceptual yo creo que se comprende perfectamente entonces lo que hace Roque Sáenz Peña, lo que hace Indalecio Gómez, la ley que nosotros festejamos, los caracteres establecidos, voto universal, secreto obligatorio, padrón militar, participación de las minorías, y sabemos el efecto político producido. ¿Qué significa institucionalmente? ¿Qué significa constitucionalmente la llamada ley Sáenz Peña? Lo que dijo César Enrique Romero, antecesor en la titularidad de la cátedra mía de Córdoba. La Constitución realmente se hace democrática en 1912 y en 1916, cuando el pueblo realmente puede votar. O sea que la significación de estos 100 años tiene carácter nunca menos que extraordinario para el sistema político, para el sistema constitucional argentino. A partir de ahí, democracia, a partir de ahí, legitimidad política. ¿Qué pasaría después? 1994, la más importante reforma de toda la historia, por lejos, por muchas razones. 305 convencionales, 19 bloques políticos, plena vigencia de las libertades públicas, 61 normas constitucionales reformadas, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 nuevas disposiciones transitorias. La segunda reforma constitucional de la historia, reforma de las vigentes, ¿no? Reforma de 1860, después de la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Federación Argentina. ¿Qué hace la gran reforma del 94? Artículo 37 constitucionaliza la ley Sáenz Peña. ¿Qué hace la reforma del 94? Además, en materia electoral, elección directa y popular de mucho mayor legitimidad democrática para presidente, vicepresidente, senadores nacionales, etc. ¿Qué más hace en materia de reforma política electoral la reforma del 94? Constitucionaliza los partidos políticos, artículo 38. Dentro de ello, la necesidad de que el 20% de los fondos sean destinados a formación y capacitación política. ¿Qué ocurre hoy? Nada de eso. No conozco ningún diálogo importante dentro del peronismo y radicalismo. No conozco institutos de formación y capacitación política. No conozco planes alternativos al gobierno que tenemos. Porque obviamente el funcionamiento político argentino es muy malo. Muy malo. Democracia delegativa, de pésima calidad institucional. Democracia corporativa, como dijo Carlos Santiago Lima. ¿Quién va a desconocer el poder corrupto de los empresarios de turno en el capitalismo de amigos, reyes de la corrupción y de las contrataciones directas? ¿Quién puede desconocer el poder de dirigentes sindicales que están 30 años en los cargos? ¿Quién puede desconocer el poder de estas corporaciones? ¿Quién puede desconocer que tenemos democracia delegativa y corporativa de baja calidad institucional? ¿Quién puede desconocer que los partidos políticos no están cumpliendo la función que deben cumplir dentro de una democracia moderna? Conclusión. Reforma política inmediata en el orden federal, en los órdenes provinciales y en los órdenes municipales. No terminó la reforma en 94. Artículos 39 y 40, iniciativa popular y consulta popular. O sea, institutos de democracia directa o semidirecta para hacer una democracia participativa. Concepto más profundo de democracia. Democracia no consiste solo en poner un depósito, una urna, un voto en una urna cada 2 o 4 años. Consiste en resolver por parte del pueblo, como hacen las grandes democracias, los problemas fundamentales del poder. Como lo hace la democracia más profunda de todas, que es la democracia suiza. Los campeones de los referéndums resuelven todo por referéndum. O las iniciativas populares, donde un gran ejemplo no es solamente Suiza, sino por ejemplo el estado de California en los Estados Unidos, donde muchas veces votás y al mismo tiempo que elegís candidatos votás 10 proposiciones donde el pueblo resuelve. ¿Acá quién resuelve? Acá resuelven unos pocos, el presidente de turno y dos o tres asesores, nada más, porque el Congreso además delegó todo, todo bajo el nombre sacrosanto de la emergencia, y donde obviamente en Argentina se gobierna por decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados, son mucho más graves que los de necesidad y urgencia, y por supuesto sin controles del Poder Judicial. ¿O acaso alguien podría creer que hay una gran independencia del Poder Judicial hoy? Así que mis palabras finales son estas. ¿Qué tenemos que hacer en los colegios de abogados? Honrar nuestra historia, empezando por la Sagrada Constitución Nacional, comprendiendo la importancia que tiene una ley como la Ley Sáenz Peña, que es ya una ley inserta en la Constitución Nacional, que fue el máximo homenaje que hicieron los constituyentes en 94 a la Ley Sáenz Peña. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Lucha por la vigencia sistemática de la Constitución Nacional, provincial y de las leyes. La Argentina es un país que tiene un problema cultural muy grave. Es el problema de la anomia, o sea, la anti o ajuricidad, como decía Carlos Santiago Niño en un libro muy importante que se llamó Un país al margen de la ley. La anomia es boba porque nadie sabe, porque nadie puede justipreciar muchas veces lo que significa violar los contratos, violar las leyes, violar la Constitución. Yo les aseguro que los daños son pavorosos. Tan pavorosos son que la Argentina hoy tiene el séptimo lugar en América Latina en inversiones extranjeras. Obviamente porque nadie confía en la Argentina. Así de simple. Nos ha superado hasta el Perú. No hablemos de Colombia. Esa es la realidad de hoy de la Argentina, porque todos sabemos que nosotros vivimos de violación de la ley, de violación de la ley y de emergencia en emergencia. Ya tenemos dos nuevos corralitos. O sea, el de dólares y el de exportación. Ya tenemos hoy, en vigencia, dos nuevos corralitos acá, hoy en la Argentina. Así que, en definitiva, la anomia es boba. Y la anomia, ¿saben qué es? Es antidemocrática. Porque la ley o la Constitución es el resultado de una deliberación por parte de quienes representan al pueblo. Eso es la ley. Y eso es la Constitución. ¿Qué hacemos para que las leyes y las constituciones se cumplan? Nosotros tenemos que hacer docencia cívica. No hay otro camino. Primero, volver a la educación cívica, democrática y popular, que hizo enorme a la Argentina hasta 1930. Después comenzó la decadencia. Tenemos que volver a hacer eso. Pero tenemos responsabilidad especial en los colegios de abogados. Esto es así. Nosotros tenemos que elevar la calidad de nuestra cultura política. Nosotros tenemos que producir cambios. Por ejemplo, reforma constitucional en Buenos Aires para garantizar la autonomía municipal. Por ejemplo. Y reforma política en muchos otros aspectos. ¿Cómo puede ser que no tengamos un sistema de voto como tiene toda América Latina? La boleta única. O en algunos casos voto electrónico. ¿Cómo puede ser que sigamos con este sistema? Sistema antes de la Ley Sáenz Peña. El manejo de los votos por los punteros, lo que ocurría en la etapa del régimen, hoy en plena vigencia, con el clientelismo de cuarta que tenemos, además de la corrupción. La Argentina debe cambiar. Hay que volver a la Constitución y a la República Federal, nada más.